Ahora toca embrujar la noche de COPE.
El milagro, qué cosa tan bonita. Shakespeare en milagros, cuando ya Shakespeare ya de por sí es un milagro. Y estar en milagros es un milagro también. Venir aquí y encontraros a vosotros, sois de milagros. Y si no sois de milagros, habéis venido a milagros.
No sé si un milagro, pero oye, nunca está de más hablar con Rafael Álvarez el Brujo. Pero es que además este viernes es más pertinente que nunca, porque si hay alguien que mantiene viva la llama de los autores esenciales de la literatura clásica, ese es él. Como este fragmentito de Mujeres de Shakespeare que estábamos escuchando. Y siempre con ese estilo tan suyo de llevar a la gente a la reflexión a través de la carcajada. Por ello, por reivindicar a Shakespeare, a Lope de Vega o a Santa Teresa de Jesús, este viernes le dan el premio Fuente de Castalia del Festival Clásicos de Alcalá de Henares. La ciudad, por cierto, de Don Miguel de Cervantes, para cerrar de alguna manera este círculo. A horas de que le entreguen ese galardón, nos atiende en la noche Rafael Álvarez el Brujo. Buenas noches, Rafael.
Hola, buenas noches.
¿Cómo de especial es para ti recibir este reconocimiento en la cuna del creador de El Quijote?
Pues es un honor, es un placer poder estar allí después de esta etapa tan dura para la gente del teatro.
Sí.
Y volver a trabajar con poco público por las restricciones y en streaming por las circunstancias que estamos viviendo. Pero en cualquier caso, maravilloso, por fin, volver al escenario.
Qué bueno, sí, porque vas a actuar minutos antes, ¿no?, de que te den ese premio, esa entrega de premio.
Voy a actuar el premio será después.
El premio será después, eso es.
Sí.
Oye, te quería preguntar, Rafael, ¿somos ignorantes en España de nuestra propia cultura? ¿Cuidamos lo suficiente al propio Cervantes, a Lope de Vega, a San Juan de la Cruz?
Pues no se conoce mucho, la verdad. Los estudios de las humanidades han quedado fuera de los colegios ya desde hace años.
Uh-huh.
Bueno, los estudian los especialistas, se estudian claro, básicamente, de una manera muy elemental. Pero hay un gran desconocimiento de lo que es más genuino de la cultura española, que es el siglo de oro, de los grandes autores del siglo de oro. Estas son señas de identidad de la cultura de este país, y en otros países como Inglaterra o Francia o Alemania, su literatura la cuidan mucho. Y Italia, por ejemplo, en Italia se estudia la comedia, la Divina Comedia de Dante, uh-huh, se estudia durante 3 años como una asignatura, solo como una asignatura.
Qué fuerte, qué bueno. ¿Y cómo hacemos para acercar el siglo de oro, los clásicos de nuestro país, a la gente, a la sociedad?
Bueno, pues tendría que replantearse la cosa desde la educación. Yo me acuerdo cuando yo empezaba y después, durante bastantes años, los alumnos de los colegios venían a los teatros a ver las obras clásicas, ¿no? Te podía pasar una temporada larga trabajando para colegios que venían o bien por las mañanas, se hacían funciones especiales, o bien entre el público venían los chicos de diferentes edades a ver el teatro. Los autores como Lazarillo de Tormes, de autor anónimo, pero también de obras de Cervantes, de Lope, venían mucho al teatro y ahora no vienen, ahora ha cambiado esto mucho, ¿no? La cultura clásica y las humanidades están como muy fuera de la mentalidad, del ambiente y de los intereses de la enseñanza y, por supuesto, de la gente en general.
Fuera como de lo que es útil para el mercado, ¿no? Y hay que saber que conocer estos autores, aparte de su utilidad, tiene una riqueza cultural inmensa.
Claro, es muy importante. Imagínate, como el Museo del Prado, conocer el Museo del Prado y visitarlo,
claro,
¿no? Es de una riqueza impresionante lo que hay allí, la cantidad de pinturas que hay, pues, y lo mismo pasa con la literatura. Pero siempre en España la literatura, sobre todo la literatura dramática, ya en la época de Cervantes y de López, estaba más, no había tanto interés por el teatro como, por ejemplo, por la pintura, ¿no? Había un pintor de la corte, pero no había un dramaturgo de la corte.
Claro. Te quería poner este audio porque es que a ti durante las semanas de confinamiento, Rafael, te ha dado por Ramón María del Valle Inclán.
Oh, lejanas memorias de la tierra lejana, olorosas a hierbas frescas por la mañana. cuando tú pasas, vieja alma de mi lugar, el lago de mi alma yo lo siento ondular, como la música de un viejo cantar.
Desde tu casa en La Vera, en la provincia de Cáceres, has subido a YouTube vídeos leyendo pasajes de sus divinas palabras. ¿Por qué Valle Inclán? ¿No será que la situación era un poco esperpéntica?
Bueno, sí, esperpéntica. El esperpento es un punto de vista sobre las cosas, ¿no? Uh-huh. Dice Valle Inclán que los héroes clásicos reflejadas su figura, uh-huh. la figura de estos héroes reflejada en los espejos deformes, produce esa distorsión de la imagen. Figuras de héroes grotescos, torpes, un poco miserables, abyectos. Uh-huh. Y ese punto de vista es el esperpento, ¿no? Lo que a él le hace, ese descubrimiento, ese punto de vista, esa reflexión es lo que a él le hace crear la estética del esperpento.
En septiembre, además, no solo has leído a Valle Inclán para tus seguidores en YouTube, sino que en septiembre estrenas una obra, ¿no? Además, escrita durante el confinamiento.
Sí, la obra de Valle Inclán se llama El alma de Valle Inclán, escrita durante todos estos meses que he estado aquí encerrado en el campo, que solo salía cada 8 o 10 días a cargar el coche de alimentos para volver al campo, uh-huh. aislado. La verdad que yo he tenido un confinamiento de lujo porque tenía terreno alrededor, árboles, y no hay nadie, ¿no? No es una casa aislada en pleno campo.
Qué bueno, qué bueno.
Y aquí he pasado todos los 3 meses estos.
Te quería preguntar cómo explicarían autores clásicos como Valle Inclán, ya no como Valle Inclán, sino también como Cervantes, como Lope de Vega, qué escribirían ellos sobre esta sociedad de la prisa, de las redes sociales, del culto a la imagen.
Bueno, estos hombres eran muy de austeros, ¿no?
Sí.
De mirada interior y reflexivos, y la vida era dura. La vida aquella era dura, ¿no? Esta es dura de otra manera. Todas las vidas son duras y son bellas al mismo tiempo, porque ese es el tema de la vida, la dualidad. Uh-huh. Siempre hay, como lo dicen los franceses, en jour comme ça, en otro jour comme ça. Uh-huh. Un día de una manera y otro de otra, y así vamos tirando, ¿no?
Exactamente.
Fíjate que ahora dicen que hay brotes de coronavirus otra vez, ya que la gente ha empezado a respirar.
Sí.
Y ahí otra vez está por ahí el fantasma del coronavirus, que tal, que ha dicho la vicepresidenta del gobierno que, bueno, que si hiciera falta, al gobierno no le temblaría el pulso, no le temblaría la mano si tuviera que declarar otra vez el estado de alerta, ¿no?
Uh-huh.
Esto nada más oír esto te ponen los pelos como escarpias.
Sí, sí, bastante, bastante.
Pero puede suceder, quién
claro,
sabe, ¿no? Puede
claro.
suceder, porque hay ya, hoy ha habido mucho más que ayer, ¿no? Mucho más, pero bueno, puede ser por diversos factores. Yo pienso que hay que perder el miedo. Con eso no quiero decir que haya que, no sé, que no tomar las precauciones y tal, ¿no? Tomas las precauciones, pero yo he tratado de olvidarme del coronavirus durante todo este tiempo. Y solo me acordaba cuando iba a comprar.
Claro.
Iba allí al supermercado, veía a la gente con las mascarillas, la cola, los guantes, la mirada así, las distancias, todo. Pero cuando luego venía aquí al campo me olvidaba completamente el coronavirus. Mm. Hay que, yo creo que, olvidarse de cuando venga lo que tenga que venir, ya está. Si viene un rebrote, pues ya veremos, yo qué sé.
Claro.
Pero vivir así es jodido.
Sí, sí,
y,
sí.
Y a mí me ha servido Valle Inclán para encerrarme en un autor que tenía un punto de vista sobre la vida maravilloso, que tenía un sentido del humor cojonudo, ¿no? Valle Inclán decía, yo me imagino cómo verán los muertos, los que están en el otro barrio, ¿no? Cómo
sí.
verán estas cosas que estamos viviendo aquí, los vivos, dice, las verán con distancia, con cierta, no sé, como si estuvieran en un resort allá en la otra ribera. Por eso yo cuando sea mayor me gustaría ser como aquel campesino que le preguntó a un campesino joven, le preguntó el cacique, ¿usted de mayor qué quiere ser? Y dijo, yo, difunto.
Y ver la vida, digamos, o sea, sin tanta preocupación. Como del día a día. Oye, y por lo demás, durante la cuarentena, ¿tú has podido seguir con tu costumbre de hacer yoga diario, por ejemplo?
Todos los días, sí, todos los días. He hecho ejercicio, hatha yoga, pranayama y meditación. Todos los días. Todos los días. Eso me ha mantenido en forma física y mental, porque tengo que decir que a mí me afectó mucho, me entristeció ver Madrid de esa manera. Yo amo Madrid, soy andaluz, pero siempre he vivido en Madrid, sí. La siento como mi propia ciudad, y Madrid es la calle, las terrazas, la gente volcada hacia la vida de la urbe, ¿no? De eso que es Madrid, ¿no? Mm. Y de repente ver de esa manera la ciudad, ¡oh!, la castellana desierta, el ejército en la calle. Hostias, yo dije, ¿esto qué pasa aquí? Claro. Esto es apocalíptico, como si fuera una guerra mundial, ¿no? Algo, sí. Además, la pandemia era global, ¿no? Global.
Sí, sí, sí.
Era una cosa así un poco, no sé, pues esa película, de esas películas de terror, entre ciencia ficción y terror, con una luz opaca, opresiva, sí. De esas películas que hacen a veces los americanos. Pues parecía que estábamos en el interior de una historia de esas.
Sí, 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 estábamos todos sometidos a digamos, a la pandemia, e incluso a ti impidió que continuaras con esta obra tuya en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.
Y me voy a la gitanita y digo, pues que hable el oráculo. Y le digo, ¿qué haces tú aquí, mi arma? Que parece que has salido de una obra de García Lorca, o mejor, de una tragedia de Esquilo.
Esquilo, nacimiento y muerte de la tragedia, que es un monólogo en el que entremezclas la vida de este dramaturgo griego con Nietzsche, con George Steiner. Decías, he visto en algún vídeo que eres un cómico, pero también te defines como un trágico. En la misma frase lo dices.
Sí, bueno, entre la comedia y la tragedia, bueno, no hay mucha diferencia. Solamente es que son las dos caras de la moneda y las dos muecas de las máscaras del teatro, ¿no? Uh-huh. La tragedia y la comedia son, pues, las dos caras de la vida, ¿no? No hay la una sin la otra. Uh-huh. La tragedia y la comedia nos invitan a reflexionar que más allá de ese contraste tiene que haber algo más donde se resuelve la contradicción.
Ajá. Además es que tú lo que haces muchas veces sobre el escenario es reflexionar, lo dices además también, desde la coña. O sea, empiezas haciendo reír al público para acabar en una situación realmente no tensa, pero sí seria, que les hace pensar. Y además dices que ser divertido es un poco una obligación del actor para captar su atención.
Sí, bueno, en el teatro clásico siempre ha habido esa... En Shakespeare y en los clásicos del Siglo de Oro ha habido esa mezcla, ¿no? El humor con el gracioso, luego la filosofía, ¿no? La trascendencia, la filosofía, las grandes preguntas, los contrastes y tal. Eso forma parte de la esencia del teatro, del mejor teatro, ¿no?
Claro. El 3 de marzo teníamos un recorte aquí guardado tuyo del periódico La Razón. Decías 3 de marzo, 10 días antes del tema del estado de alarma, decías que estabas desesperanzado porque veías al gobierno despreocupado por la cultura. No sé si te quiero preguntar por tu visión ahora, 4 meses y una pandemia, 4 meses después y una pandemia de por medio.
¿Tú leíste la carta que escribí en El País?
Sí, sí.
Pues yo escribí esa carta porque necesitaba convertir mi desesperanza, mi cabreo, mi indignación en algo constructivo. Yo no quise escribir una carta, negativa, porque yo sabía que el gobierno estaba en esos momentos acorralado por una situación muy complicada, muy complicada, y no me parecía legítimo, ¿no? Y creo que el gobierno se ha equivocado, pero todos los gobiernos se equivocan.
Claro.
Se ha equivocado mucho y tal. Y si hubiera habido otro gobierno, también se hubieran equivocado. O por lo menos se hubieran equivocado según el juicio de los contrarios. Este es el cuento de siempre, ¿no?
Uh-huh.
Todos los gobiernos se equivocan. Yo creo que también si hubiera habido otro gobierno, lo hubiera hecho con la misma buena voluntad.
Claro,
con el mismo esfuerzo. Ahí está el PP y hubiera dado el callo lo mismo que lo han dado esta gente y tal. Y si hubiera estado otro gobierno de... En fin, eso, el valor se le supone, ¿no? A todos... Pero yo quise hacer una reflexión sobre el tema de la cultura, porque el tema de la cultura viene ya de antes de la pandemia. Hay una... La cultura no se sabe qué pinta, qué, para qué, cuál es el papel.
¿Cuál es su papel?
Mm. Exacto, no se sabe si es como el jarrón ese que decía Felipe González, que queda muy bien, pero molesta, ¿no? Y tampoco se sabe su utilidad.
cuál es su función, si es su necesidad, para qué, qué sirve, qué significa la cultura en una sociedad moderna y cuál sería la obligación o la responsabilidad de los poderes públicos del Estado con respecto a la cultura. Y no hablo del entretenimiento, sino la cultura, porque ha habido una mezcla de conceptos de lo que es entretenimiento con la cultura, que también es necesario. El entretenimiento, fíjate que el entretenimiento se entiende más la necesidad del entretenimiento que la necesidad, sí, de la cultura.
Sí, sí.
Y yo, para mí la cultura es lo que te confronta contigo mismo, lo que te hace mirar dentro, lo que te lleva a ti mismo.
Lo que te hace conocerte, ¿no? De alguna manera.
Sí, de alguna manera. Y el entretenimiento es lo que te distrae.
Eso
te saca
es.
De ti mismo y te distrae. Y bueno, y hoy en día, por ejemplo, hay muchas cosas que pasan como cultura cuando realmente son, por ejemplo, seguir a un cantante y peinarse como él es cultura musical, el rock, no sé qué, la industria discográfica es una industria cultural, pero realmente eso sería totalmente lo contrario de lo que debería de hacer la cultura, que es recordarte que aunque tú no te peines como el ídolo de moda, uh-huh, como el cantante de moda, tú ya eres un potencial creativo y tú tienes dentro de ti lo que realmente es válido. Tu propio ser es suficientemente válido sin necesidad de que tú te tengas que vestir como nadie, como un influencer, ni pensar como Pepito, ¿no? Y en cambio la cultura se ha convertido un poco en una cosa un poco de manada,
sí,
de siguiendo a ídolos culturales, ídolos del rock, del cine, de la televisión, que dicen una cosa y todo el mundo ya se apunta a eso y tales, que para mí es totalmente lo contrario a lo que debería de hacer la cultura, que es redimirte de la vulgaridad y del rebaño.
Esa carta a la que te refieres es carta al presidente del gobierno que publicaste en El País el día 6 de junio de 2020, para quien la quiera leer. Bueno, Rafael Álvarez el Brujo, que tengas una bonita velada en Alcalá de Henares, recogiendo, sí, ese, bueno, precio, y muchísimas gracias por estar en la noche de COPE.
Muchísimas gracias a ti, un fuerte abrazo.